Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
Al considerarse el mes de marzo el más alto en su temperatura de todos los meses de marzo donde se haya registrado el cambio climático, es algo que ha preocupado verdaderamente a los científicos. Es el décimo mes que ocurre lo mismo. Si esto continúa hasta el mes de agosto, estaremos en un territorio desconocido. Querrá decir que el planeta literalmente ya se calentó, que las consecuencias son por ahora impredecibles y que estamos viviendo pues una verdadera catástrofe climática. Quizá algunos no lo han terminado de comprender, pero aquí es la información, aquí está, y usted decida. ¿Tenemos que hacer algo urgentemente o será aún peor?
El mundo acaba de experimentar el marzo más cálido jamás registrado, el décimo récord mensual de calor consecutivo que se rompe en el planeta Tierra. Ello de acuerdo a datos publicados por el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea.
Cuando combinamos el conjunto de datos Copérnicus con otros conjuntos de datos, podemos remontarnos a 1850, al periodo preindustrial, pero también podemos combinarlo con archivos paleoclimáticos. Entonces la resolución y la calidad de los archivos varían, pero podemos decir con cierta confianza que el periodo que estamos viviendo ahora es el más cálido que la humanidad ha enfrentado en los últimos 100.000 años aproximadamente.
Los 12 meses que terminaron en marzo, desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, también se clasificaron como el periodo de 12 meses más caluroso jamás registrado en el planeta. En este sentido, 2023 ya fue el año más caluroso según los registros globales que se remontan a 1850, y se cree que el 2024 podría romper ese récord, convirtiéndose en el año más caluroso que la humanidad haya visto. El clima extremo y las temperaturas excepcionales han causado estragos este año. La sequía provocada por el cambio climático en la región de la selva amazónica desató un número récord de incendios forestales entre enero y marzo, mientras que la sequía en el sur de África arrasó cultivos y dejó millones de personas enfrentando hambre. Los científicos marinos también advirtieron que es probable que se esté produciendo un blanqueamiento masivo de corales en el hemisferio sur, impulsado por el calentamiento de las aguas, y que podría ser el peor episodio de blanqueamiento en la historia del planeta. La causa principal del calor excepcional fueron las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano, en conjunto con el patrón climático de El Niño, que calienta las aguas superficiales en el Océano Pacífico Oriental. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Zambia, Malawi y Zimbabue son tres países que están enfrentando una situación de verdadera emergencia, una sequía que les hace temer por sus vidas, ya que no saben cómo llegarán al próximo año si no hay agua. La situación es extrema en algunos lugares del mundo. En otros, llueve tan intensamente que las inundaciones también están matando a personas. La situación es muy extrema por donde se le quiera ver. Aquí le presento la información.
Menos de un mes después de que la nación africana de Zambia declarara estado de emergencia por la sequía, su país vecino, Malawi, también ha declarado el estado de emergencia por esta situación, ya que en 23 de sus 28 distritos se encuentran sumidos en la sequía extrema. Estas son las palabras de uno de los muchos granjeros en Malawi que sufren por la sequía extrema.
Nos hemos visto gravemente afectados por periodos de sequía aquí, y si analizamos nuestra situación, los problemas son enormes. Y esto es solo el comienzo de problemas mayores que se avecinan. Imagínese que no tenemos comida este mes. ¿Y cómo sobrevivimos hasta el próximo año el mismo mes? Será duro.
Un tercer país, Zimbabue, también ha visto diezmada buena parte de sus cosechas y estudia unirse a la declaración de desastre y emergencia, lo que subraya las preocupaciones expresadas por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas a finales del año pasado sobre que varios países en el sur de África estaban al borde de una crisis alimentaria debido al impacto del fenómeno de El Niño. Tomas de dron capturan las terroríficas y desoladoras imágenes a las que los granjeros de Zimbabue deben enfrentar y sobreponerse. Mindisireyi Mimbitu, una agricultora de maíz en Zimbabue, nos habla del tema.
Esta es por mucho la peor sequía en años. Desde que nací, nunca había visto una sequía así. Este año es demasiado. Nos vamos a morir de hambre. Esperábamos cosechar y vender el granero nacional, pero eso no sucederá. El calor era demasiado. Tuvimos lluvias por última vez en enero. Cuando las lluvias volvieron brevemente, parte de mis cultivos ya se habían marchitado.
Por último, la agencia de ayuda Oxfam advirtió la semana pasada que más de 24 millones de personas en el sur de África enfrentan hambre, desnutrición y escasez de agua debido a la sequía. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En Rusia y Kazajistán, el descongelamiento súbito de los hielos en las montañas ha provocado que estos ríos se desborden y más de 100,000 personas hayan tenido que ser evacuadas. Lo que pasa es que el frío era muy intenso, las nevadas, y entonces llegó el calor y se derritieron los hielos de las montañas y ahora están llevándose todo a su paso.
Más de 100,000 personas han sido obligadas a evacuar inmediatamente sus hogares en Rusia y Kazajistán, debido a que el rápido derretimiento de la nieve en zonas de los Urales y Siberia ha desbordado algunos de los ríos más caudalosos de Europa, provocando las peores inundaciones en al menos 70 años. En la región de Oremburgo, Rusia declaró estado de emergencia después de que el río Ural creciera varios metros en cuestión de horas durante este pasado fin de semana y rompiera el dique de una presa en Orsk, una pequeña ciudad de unos 230,000 habitantes situada a unos 1,800 kilómetros al este de Moscú, lo que provocó que más de 27 ciudades y pueblos en la región de Oremburgo quedaran inundados, siendo los asentamientos en las montañas Urales, de Siberia, y áreas de Kazajistán cercanas al río las más afectadas, con más de 10,000 edificios bajo el agua, como se observa en las siguientes imágenes. Ante esta situación, los servicios de emergencia de Rusia trabajan para evacuar a la población de la región de Oremburgo y reforzar las protecciones en las zonas afectadas, utilizando balsas para desplazarse.
Bien hecho, nos están ayudando.
Todos, sin excepción, deben abandonar la zona.
Asimismo, mientras se llevan a cabo las tareas de rescate para evacuar a los residentes varados en las inundaciones de la región rusa de Oremburgo, algunas mascotas abandonadas fueron rescatadas. Se espera que el nivel del agua baje poco a poco en los próximos días. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Mientras se presentan los efectos desastrosos del cambio climático, Canadá, Japón y Corea del Sur invierten cantidades millonarias en los combustibles fósiles, especialmente en el gas. O sea, ¿qué no ven? ¿Qué no sienten? Canadá, que sufrió estos incendios extraordinarios durante el 2023, invirtiendo en combustibles fósiles. Corea del Sur, Japón. Caray, se supone que son países desarrollados. Es una pena. ¿Y a quién están afectando? A los países más pobres. Como si tuvieran el derecho. Aquí la información.
Estudios realizados durante 3 años por los grupos de activistas Oil Change International y Friends of the Earth US han revelado que el grupo del G20, es decir, el grupo de países con las mayores economías del mundo, han continuado financiando la expansión de combustibles fósiles en los países más pobres del planeta a cambio de miles de millones de dólares. De acuerdo al estudio, Canadá, Japón y Corea del Sur fueron las naciones pertenecientes al G20 que más financiaron la explotación de combustibles fósiles durante estos últimos 3 años, aunque específicamente fueron las que más financiaron la explotación de gas. Ante esta lamentable situación, Claire O'Manick, analista de finanzas públicas de Oil Change International, dijo.
Mientras los países ricos continúan dando largas y afirmando que no pueden permitirse el lujo de financiar una transición energética globalmente justa, países como Canadá, Corea, Japón y Estados Unidos parece que no les hacen falta fondos públicos para combustibles fósiles que destruyen el clima. Claire Omanik, analista de finanzas públicas de Oil Change International.
A su vez, Makiko Arima, una importante activista de Oil Change International, pidió a Japón en particular que deje de apoyar los combustibles fósiles, ya que Japón ha presionado entre bastidores para impedir que los países del G7 adopten una postura más firme sobre los combustibles fósiles y a favor de algunos proyectos clave. De acuerdo a los expertos, a pesar del compromiso del G20 de poner fin a la financiación de combustibles fósiles, sus instituciones financieras públicas como Banco Japonés de Cooperación Internacional continúan apoyando nuevos proyectos de combustibles fósiles, incluso el yacimiento de gas de Scarborough en Australia y las centrales eléctricas de gas en México, hechos que día con día ponen en riesgo la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo a cambio de las ganancias millonarias que unos pocos acaparan. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Por otro lado, organizaciones de personas, a veces de ancianos o de jóvenes, están llevando a cabo procesos legales en contra de sus gobiernos por no hacer lo suficiente para evitar el cambio climático. Y esto es una tendencia ahora que se está presentando en todo el mundo. Quizá todos deberíamos empezar a hacer lo mismo para mandar un mensaje fuerte y claro a nuestros gobiernos que no quieren escuchar.
Justicia para el planeta. Este martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio a conocer el fallo de 3 litigios climáticos. Y aunque solo uno de ellos fue victorioso, para muchos activistas climáticos esto representa una gran victoria. El primer caso se desarrolló en septiembre del año 2020. Un grupo de 6 jóvenes portugueses a raíz de 2 incendios forestales, los cuales presentaron su demanda ante el Tribunal Europeo. La justicia europea ha desestimado el caso, sin embargo, seguirán luchando por el cambio climático y protección a los derechos humanos. Es solo el comienzo de los litigios climáticos en todo el mundo y cada vez más personas están llevando a sus gobiernos a los tribunales, responsabilizándolos de sus acciones. Esto significa que tenemos que luchar aún más. Esto es solo el comienzo, porque en la emergencia climática todo está en juego. El segundo caso se presentó en el año 2018. El exalcalde de la población francesa acusó a Francia por la falta de medidas suficientes, argumentando que este incumplimiento suponía una violación del derecho a la vida y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Finalmente, este martes, el Tribunal de Estrasburgo declaró la demanda como inadmisible. Sin embargo, para el tercer caso fue distinto. Este se trata de una asociación formada por más de 2.000 mujeres de edad avanzada, quienes el 26 de noviembre del 2020 impusieron una demanda contra el gobierno de Suiza, las cuales aquejaban problemas de salud, los cuales empeoraron durante las olas de calor. Ante esta situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio fallo a favor del caso.
El fallo de hoy es un fallo histórico. Y estamos realmente contentos de haberlo llevado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora estaremos muy atentos a que Suiza adopte la decisión.
Es una sentencia importante, quizá histórica, que probablemente atraerá la atención de muchos países fuera de Suiza, por lo que supongo que el mensaje que ha enviado el tribunal también es relevante para todos estos países.
Oh, estoy tan impactada, positivamente impactada, tan feliz porque pudimos hacer algo, pudimos contribuir al futuro, a un futuro mejor para nuestros hijos.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Aquí una buena noticia. Como usted sabe, existe un verdadero apocalipsis entre los anfibios, las ranas en particular. Un hongo las está matando en todo el mundo. algunos científicos ya descubrieron a una bacteria que puede infectar, más bien a un virus, que puede infectar a este hongo y matarlo, lo cual da una luz de esperanza para evitar la desaparición de los anfibios.
Científicos de la Universidad de California en Riverside han descubierto un virus que infecta a un hongo mortal para los anfibios, lo que ofrece esperanzas para combatir una enfermedad que ha provocado importantes descensos en las poblaciones de ranas y sapos en todo el mundo. Se trata de una enfermedad causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, o BD, que causa estragos en la piel de estos anfibios y los acaba provocando insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad fúngica hasta la fecha ha contribuido al declive de más de 500 especies de anfibios y 90 posibles extinciones, entre ellas las ranas de montaña de patas amarillas de las sierras y la rana dorada panameña, por lo que el descubrimiento de un virus capaz de combatir esta devastadora enfermedad mortal entre los anfibios tiene entusiasmados a los investigadores.
Este virus es un virus de ADN monocatenario que infecta al hongo y podría modificarse para controlar la enfermedad fúngica y salvar a las poblaciones de anfibios de todo el mundo.
Y es que las ranas, los sapos y otros anfibios controlan los insectos nocivos, las plagas de los cultivos y los mosquitos, por lo que el colapso de sus poblaciones en todo el mundo podría ser devastador. Es por ello que para los científicos entender cómo surgen y se propagan los hongos patógenos o bien las enfermedades entre estos animales ofrece la esperanza de acabar con lo que denominan una pandemia entre los anfibios. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La policía de Nueva Jersey pudo liberar a 120 animales que estaban siendo utilizados en peleas de perros. Y estos pues eran parte de toda una red que involucraba a decenas de personas, pero al menos 8 de ellas enfrentan cargos muy importantes. Aquí le presento la información.
En Nueva Jersey, Estados Unidos, más de 100 perros fueron rescatados de una red de peleas de perros y al menos 8 personas enfrentan cargos por estar involucrados con este grupo. Esta operación de rescate fue llevada a cabo gracias a una investigación de 2 años realizada por la Policía de Nueva Jersey, la División de Justicia Penal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la cual las autoridades encontraron diversas pruebas de esta actividad delictiva. Durante la operación, la policía incautó diversas propiedades relacionadas con esta red, en las cuales se encontraron a 120 perros utilizados en peleas que estaban viviendo encadenados en jaulas o en corrales. Para la sorpresa de las autoridades, cuando localizaron y llegaron a los lugares donde estaban estos perros, la mayoría de ellos parecieron recibirlos con afecto, a pesar de que fueron criados y entrenados para ser usados en enfrentamientos.
Lo que llama la atención es el nivel de sufrimiento que implican las peleas de perros, en contraste con lo dulces y ansiosos por afecto que están estos perros. Janet River, investigadora de crímenes animales de Humane Society.
Afortunadamente, los perros rescatados en esta operación ya están siendo cuidados y tratados por los veterinarios en un refugio seguro. Sin embargo, de acuerdo a la organización World Animal Foundation, tan solo en Estados Unidos, se estima que cada año al menos 16.000 perros mueren a causa de estos abusos, por lo que las autoridades seguirán trabajando para detener este maltrato animal que atenta contra la vida de estos fieles compañeros. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
¿Sabe usted quién se encuentra entre la espada y la pared? Alemania. Alemania, que tiene un compromiso con Israel a partir del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ahora es acusada de proporcionar el 30% de las armas con las que se está eliminando al pueblo palestino. Otra vez lo acusan de genocidio. Genocidio por un lado y ahora por el otro. O sea, no deberían darse estas armas a Israel si van a ser utilizadas para aniquilar a todo un pueblo.
Casi 80 años después del Holocausto judío, Alemania es acusada nuevamente de cometer genocidio. El gobierno de Nicaragua presentó una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia, vinculando a Alemania con el crimen de genocidio, facilitándole a Israel armas que han sido utilizadas por Netanyahu no solo como autodefensa, sino también para causar la muerte deliberada de más de 33.200 palestinos en la Franja de Gaza.
Cuando Alemania ha brindado apoyo a Israel, incluso en forma de exportaciones de armas y otros equipos militares, la cantidad y los propósitos de estos suministros han sido gravemente distorsionados por Nicaragua.
El argumento principal de Nicaragua para establecer ante la Corte la complicidad de Alemania ante el genocidio palestino viene del hecho de que Alemania proporciona el 30% de las armas que son utilizadas en la guerra contra Hamas, lo que ubica al gobierno alemán como el segundo vendedor de armas a Israel, después de los Estados Unidos, quienes proporcionan el 69% de las armas utilizadas en la Franja de Gaza. Ante ello, la defensa de Alemania dictamina que las armas vendidas a Israel no incumplen los estatutos de autodefensa. Escuchemos.
Si miramos lo que realmente se ha autorizado para exportar a Israel bajo este marco desde octubre de 2023, no vemos proyectiles de artillería ni municiones. Casi todas las exportaciones involucran lo que se conoce como otro equipo militar, típicamente de naturaleza subordinada o defensiva.
Con esta medida, Nicaragua busca sentar las bases para que la Corte Internacional de Justicia dicte un veredicto que le obligue a Alemania a retirar el apoyo militar a Israel, pues Nicaragua asegura que de esta forma, Netanyahu, primer ministro de Israel, se vería obligado a buscar un trato con Hamas y aminorar las hostilidades para el pueblo palestino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Recibí la invitación de la diputada Ana Villagrán de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, para presentar una idea que hemos tratado de llevar a cabo durante algunos años, de regresarle al parque que llamamos Desierto de los Leones su nombre original, el cual es el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Ese es el nombre original, el nombre histórico que llevó desde el año de 1605 hasta 1805. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XIX se le empezó a llamar el Desierto de los Leones porque unos hermanos León estaban protegiendo el área de la tala excesiva. Y pues la gente recordaba que esto era el desierto, Santo Desierto, que se les dice así porque son desiertos de vida humana, porque los carmelitas querían estar en contacto con Dios, porque tenían el voto del silencio. Entonces creo yo que hay que recuperar el nombre original y no un nombre híbrido como Desierto de los Leones, que es el que se utiliza actualmente. Aquí nuestra propuesta, toda la información.
El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal modificar el nombre del Parque Nacional antiguamente conocido como Desierto de los Leones para que se reconozca oficialmente su nombre histórico de Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. La diputada Ana Villagrán nos lo explica.
Hoy es un día de fiesta para el Congreso de la Ciudad de México, para las y los habitantes de la capital y sobre todo para pues todos aquellos que viven alrededor de lo que tú y yo conocemos como Desierto de los Leones, pero que don Jaime Maussan vino a decirnos por qué no debe llamarse así.
Cuéntanos. Porque su verdadero nombre es el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Un nombre que fue conferido por los carmelitas descalzos el 25 de enero de 1605. Es un nombre histórico que contiene eso, mucha historia, mucho desarrollo, mucha cultura.
El licenciado Jaime Maussan fue invitado para compartir el porqué de la necesidad del cambio del nombre para esta área natural.
El Desierto de los Leones ni es desierto ni hay leones. Es un lugar histórico que llevó el nombre del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe desde el 25 de enero del año de 1605. Cuando los carmelitas dejaron el lugar debido a que este sismo de 1787 dañó gravemente al convento, decidieron que era momento de irse a Tenancingo. El convento y el área quedaron abandonados hasta que los hermanos León en 1854 fueron designados para proteger el área, dado que este bosque, y hay que reconocerlo incluso el día de hoy por la situación en que nos encontramos, es uno de los principales abastecedores de agua de la Ciudad de México y es algo que debemos de recuperar ahí. Por tal motivo, en 1876 se le declaró de utilidad pública. En 1917, como ya dijo la diputada Villagrán, se le declaró el primer parque nacional. Creo que es por justicia que recupere su verdadero nombre, su verdadera historia. Las personas que lo han investigado han encontrado una historia muy abundante que se pierde con un nombre híbrido, porque es un nombre híbrido, Desierto de los Leones. No es un verdadero nombre.
La propuesta fue aprobada por unanimidad y pasó a las siguientes instancias para que en muy poco tiempo estemos hablando del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe como el nombre oficial para este parque nacional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Con el químico Luis Manuel Guerra, que nos trae una noticia preocupante de lo que está ocurriendo en Siberia.
Exactamente, Siberia y el norte de Canadá, donde existe toda una capa que se llama el permafrost, quiere decir permanentemente congelado. Es un suelo que está permanentemente congelado los 365 días del año. Precisamente porque está cerca del círculo polar ártico, no se logra calentar durante el verano y entonces se ha mantenido durante millones de años una capa vegetal bastante pues densa, ¿verdad?, congelada por el permafrost. Con el calentamiento global esto ha empezado a derretirse y se ha encontrado de que este material vegetal se empieza a descomponer por las bacterias que reviven, fíjate, después de millones de años de estar dormidas ahí junto a este material vegetal, reviven con el calorcito y empiezan a digerir a esta masa vegetal produciendo metano. Y la cantidad de metano, esto lo publica el Laboratorio Nacional Berkeley de los Estados Unidos en la revista Nature, hay una sección que se llama Nature Climate Change, el cambio climático, y que indica que el porcentaje de gas metano que van a emitir estas enormes, gigantescas áreas, vamos a pensar que son de varias decenas de millones de kilómetros cuadrados, en metano va a disruptar, a cambiar totalmente nuestras predicciones del calentamiento
global. ¿Me decías que es el doble de lo que se pensaba?
El doble de lo que se pensaba de gas metano. El gas metano, la molécula de CH4, que es el metano, tiene 27 veces más poder calórico que el dióxido de carbono.
Me hace sentir que estamos perdidos.
Pues parece ser, estas son elucubraciones todavía de los científicos, de que la Tierra tiene mecanismos de compensación, como sucedió hace 60 millones de años, cuando no existía hielo en el Polo Norte, por lo tanto no existía permafrost, al no haber hielo, no existía ese permafrost, ¿no? Entonces, evidentemente la concentración de metano era mayor. Esto generó que con el calentamiento más elevado se evaporara más cantidad de agua de mar, por lo tanto se generara mucho más nubosidad y esta nubosidad en alguna forma está...
Reduce la temperatura.
Exactamente, evita que los rayos de sol penetren tanto y por lo tanto se compensa, como quien dice, se...
¿Podría ser eso lo que llega a suceder?
Podría ser, es un escenario muy plausible. Hay que recordar que en la época de los dinosaurios el planeta Tierra tenía en promedio 4 grados más que ahora. Ya estamos muy preocupados por no sobrepasar el 1.5 grados. Bueno, ya la Tierra tuvo 4 grados más, con una gran cantidad de vida. No había hielo en el Polo Norte, había selva tropical en Alaska, se han encontrado...
Entonces,
restos...
¿Por qué tantos problemas?
Pues porque en esta ecuación, Jaime, lo que no sabemos es si hay una especie que se autonombra Homo sapiens, que vaya a sobrevivir este cambio.
O a reducir considerablemente sus números.
Eso es muy probable, o sea, todo indica que tenemos que entrar en razón los seres humanos y equilibrar nuestra población. No podemos seguir creciendo al ritmo que lo estamos
haciendo.
También
podrían morir millones y millones y millones con todo lo que puede suceder.
Yo creo que sí.
Creo que es realmente lo que más preocupa a los líderes y a los científicos de hoy, pero no parece que demos un paso definitivo al frente.
Exactamente.
Muchas gracias.
Al contrario.
Seguimos en Tercer Milenio. Resulta verdaderamente extraordinario y tal y como lo esperábamos, las evidencias que surgieron de objetos voladores no identificados o UAPs, que ahora es como se les llama, durante el eclipse. Ocurrió, volvió a suceder y los videos son verdaderamente sorprendentes, créame. Y seguramente se van a seguir añadiendo en los próximos días. Esto es lo que llevamos hasta el momento. Un reporte de Rubén Villatoro.
Thank you.
¿Qué le parecieron? Extraordinarios, ¿verdad? Y seguramente van a aparecer más. Seguramente vamos a conocer de más casos que hayan sucedido en los rincones más alejados que uno se pueda imaginar. Si es que esté muy atento. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
Esto fue Tercer Milenio 360.